Herrera en COPE Gran Canaria.
Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy es martes, es 26 de agosto y son las 10 y 7 minutos de la mañana y arrancamos Herrera en COPE Gran Canaria. Soy Fernando Cárdenas y voy a estar contigo hasta las 12 del mediodía. Si algo distingue a Canarias, además de su paisaje y su mar, es la gente. Aquí, cuando alguien lo pasa mal, rara vez se queda solo. La historia de estas islas está llena de momentos difíciles, de crisis, de retos, pero también de manos tendidas. Lo que vemos cada día en quienes llegan buscando una vida mejor, muchos migrantes encuentran aquí no solo un puerto de entrada, sino también un gesto de acogida, una palabra de aliento, una red de personas que entienden que detrás de cada patera hay una historia y sueños. Lo vemos en organizaciones como Cáritas, que no trabajan solas, trabajan gracias al apoyo de cientos de voluntarios que ofrecen su tiempo, su energía y sobre todo su corazón para acompañar a quienes tienen menos recursos, familias que necesitan alimentos, personas que buscan un techo, niños que quieren un futuro. Y lo vemos también en gestos pequeños, de esos que no salen en los periódicos, un vecino que comparte lo que tiene, alguien que escucha, alguien que ayuda sin esperar nada a cambio, porque la solidaridad en Canarias no es una pose, es una manera de vivir. Hoy en este programa queremos poner en valor todas esas personas que, sin hacer ruido, hacen mucho, que convierten la palabra solidaridad en hechos y recordar que al final una sociedad se mide no por lo que tiene, sino por cómo cuida de quienes más lo necesitan. Y ahora vamos con la información del tiempo. Y en las próximas horas se presenta un cielo de claros y nubes con una agradable temperatura cercana a los 23, después de las olas de calor que hemos pasado, pues fantasía. Durante la mañana el sol se hará cada vez más presente entre intervalos de nubes y los termómetros pues ascenderán progresivamente hasta rondar los 27 grados por la tarde. Esta moderada tendencia a la alza se acompañará de cielos mixtos por la tarde y volverán a registrarse nubes con claros sin que se espere fenómenos adversos significativos. Sin embargo, hacia primeras horas de la noche podrían producirse algunos chubascos puntuales, sobre todo en la capital, aunque pocos persistentes, mientras las temperaturas bajarán levemente hasta alrededor de los 24 grados. En resumen, se prevé una jornada suave, con sol, intermitente, en algunos momentos lluvia breve, que podría llegar sobre todo en la noche. En estos momentos el mercurio marca 18 grados en la Vega de San Mateo, 21 en Guía, 22 en Ingenio y en estos momentos en la capital Gran Canaria tenemos 22 grados. Dame un minuto y te hablo de una historia que pasó de la angustia a la esperanza. En Huelva robaron el implante coclear de un niño, pero la solidaridad ha permitido que hoy vuelva a escuchar.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Últimos días. Renueva tu sofá con 60% más 25% extra de descuento solo en Dormitorum. Estilo y comodidad para tu hogar. Ahora a un precio imbatible. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Fantásticos precios. Fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las Cheslon que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Nueva tienda 5 océanos en Gran Canaria, en Teror.
Hasta el 30 de agosto, grandes ofertas de apertura. Y además, por cada compra de más de 20 euros, te regalamos un vale de 10 euros.
Recuerda, por cada compra de más de 20 euros, un vale de 10 euros de regalo.
Solo en el nuevo 5 océanos de la Carretera General de Teror.
5 océanos.
Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España. Entramos en clase de economía, aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Now that I got a taste, I think that I'd suffocate for every second that you are by my side.
Y estamos de vuelta aquí en Herrera en COPE Gran Canaria, porque hoy vamos a contaros una historia que, tras la angustia inicial, ha tenido un desenlace esperanzador. Nos remontamos al pasado 12 de agosto, en la playa de La Antilla, en Huelva, una familia sufrió el robo del implante coclear de su hijo, un dispositivo vital que le permite escuchar. Sin él, su vida cotidiana y su aprendizaje quedaban en suspenso. La desesperación del padre, Julián Guerra, se viralizó en redes sociales con un llamamiento: sin él, no puede escuchar. La respuesta ciudadana fue inmediata. Y gracias a la mediación del activista teldense Marcos Lechet, la familia ha recibido un procesador provisional mientras llega el definitivo. Hoy vamos a hablar con el padre, Julián Guerra, padre del menor, para conocer cómo ha vivido estos días y qué significa para ello este gesto de solidaridad. Muy buenos días, Julián, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Fernando.
Bueno, imagino que vivisteis un momento pues en el que descubrieron que el implante coclear había sido robado. Fue un momento durísimo, imagino, ¿no? ¿Cómo fue?
Pues sí, yo en ese momento estaba conduciendo, yo no estaba con él en la playa, él estaba con sus amigos. Y recibí la llamada por parte de uno de los amigos al que no le habían robado el móvil. Y claro, pues no me lo podía creer, ¿no? Un bloqueo inicial, rápidamente fui hacia donde estaban ellos, intentamos buscar, miré, me eché al lado, miré en el localizador del móvil a ver si, como le tengo el localizador al niño, miré a ver si el móvil estaba en algún lado concreto y lo habían apagado. Entonces, no era posible ver esa vía, fui, recogí al niño y ya, pues todo lo perceptivo de ir a la policía y intentar poner la denuncia y, bueno, buscar por la zona también, lógicamente, porque entendía que muchas veces cuando roban tiran lo que no les interesa a las papeleras o a los contenedores y, bueno, pues me recorrí la zona. Y claro, pues a partir de ahí muchas noches de insomnio, muchas noches de preocupación y bueno, intentar esperar a que hubiera alguna noticia, pero nada. Puse el mensaje en las redes sociales el mismo día. Y al día siguiente por la noche, ya Marcos Leche se puso en contacto conmigo a través de WhatsApp.
Bueno, también imagino que fliparías esa viralización, no tan rápido y tanta gente pues
la
solidarizada,
sí.
¿No? Imagino, porque pones un mensaje
la
al final.
La verdad que sí, Fernando. Porque teniendo en cuenta que yo lo había puesto básicamente y a mí lo que me interesaba era que lo supiera la gente de la zona.
Claro.
Con lo cual yo realmente solo lo puse en dos grupos de Facebook de la zona. Y la gente lo compartió, bueno, miles de comparticiones, tanto en mi perfil como en el de mi marido, que fuimos los dos únicos que lo colgamos. Y a partir de ahí llegó hasta Canarias, ¿no?
Sí,
Al día siguiente.
Julián, vamos a poner a los oyentes en contexto. Es que ¿qué ley supone no tener a tu hijo este aparato?
Vamos a ver, afortunadamente él está bien implantado. Eso significa que está implantado en los dos oídos. Lo que pasa es que se implantó de este primer oído, que es el que le han robado, a los 3 años. Y eso convierte a este implante en el dominante, a este oído en el dominante. Porque el otro se implantó a los 7 años. De manera que el segundo oído, básicamente, bueno, hace una labor de asistencia a la orientación. Sí, lógicamente también oye un poco por ahí, pero le cuesta bastante trabajo entender solo con ese.
Claro.
Entonces, ¿qué supone? Pues supone, pues no poderte comunicar bien con tu hijo, tener que estar repitiéndole todo y la incertidumbre, lógicamente, él pasa ahora a tercero de la ESO, es un curso más complicado y ya teníamos miedo, teniendo los dos oídos, dijo, pues que como no esté escuchando bien la clase, la lección, no se va a enterar de nada, no va a entender nada.
Claro.
Entonces, bueno. En lo académico y lógicamente en el día a día, en la vida diaria, pues también afecta, ¿no? La audición es que también es un terreno, la audición, cuando se recupera de esta manera, muy desconocido. Es un trabajo muy, muy grande de logopedia, muchos años de esfuerzo para conseguir este nivel de audición y que se va por la borda con el robo de este dispositivo.
Claro, retomando ese momento, ¿cuándo entra en escena nuestro teldense canario aquí, Marcos Lechet, y qué importancia tuvo en su mediación para conseguir una solución mínimamente provisional de momento?
Pues eso, el 12 fue el robo por la tarde, el 13 por la noche me escribe Marcos y no lo conocía, pero claro, como mi teléfono estaba en la publicación, pues me escribió y me dijo, mira, se presentó y me dijo, me he puesto en contacto con la empresa, con la marca del dispositivo, me han dado el teléfono de la directora y están dispuestos a ayudaros. Me han dado este teléfono, que la llaméis mañana. O sea, que lo que hizo fue la labor de mediación entre nosotros y la marca, que nosotros pues, no teníamos ningún contacto esa esfera. Y nada, pues al día siguiente ya llamé, lo que pasa que bueno, que esta persona estaba de vacaciones y tampoco pudo atenderme, me atendió una persona a su cargo y bueno, lo dejaron así un poco en stand-by, pero sí que articularon la manera de proporcionarnos un procesador usado, un procesador provisional que pudiéramos manejar hasta que encontráramos una solución definitiva.
¿Y cómo reciben esa noticia? Imagino que impactados,
Bueno, me dio una alegría, me dieron
agradecidos.
ganas de llorar, simplemente con el hecho de que me dijera que la marca nos quería ayudar, ya me dieron ganas de llorar. Pero claro, bueno, está ahí la cosa, es que no sabemos todavía muy bien cómo va a ser la solución definitiva. De momento, por lo menos, estamos un poquito más tranquilos porque él está escuchando con este procesador y bueno, ya hemos dejado para septiembre, cuando ya todo el mundo vuelva de vacaciones, el ver qué se puede hacer, porque lógicamente lo básico es comprar un procesador nuevo, que estamos hablando entre procesador, cable y batería, unos 10.800 euros.
Wow.
Y bueno, eso sería lo básico. Ahora no sabemos si la marca se le ocurre de otra manera, no sé si dispone de algunos que estén pues de segunda mano o no sé, no sabemos hasta que no hablemos, pero de momento, bueno, estamos un poquito más tranquilos y también asimilando el gasto que nos viene.
Y Julián, ¿cómo está reaccionando el peque? Bueno, el niño, porque va a tercero de la ESO, ya va siendo un
Sí,
hombrecillo.
ya tiene
Tras
14
volver
años.
a...
Lo que pasa es que él es chiquitillo y parece que tiene
Sí.
como 2 o 3 años menos.
Ah, vale. ¿Y cómo lo está, bueno, cómo está reaccionando él? Tal vez escucharon con este provisional, lo acepta, lo está aceptando bien. Imagino que tampoco, también le trastocaría a él un poco, ¿no? La
Pues
situación.
mira, te voy a dar una cosa que puede resultar un poco graciosa, pero él es súper bético. El procesador que le han prestado es rojo y le ha dado una alegría cuando llegó. ¿Sabes? Que a un bético algo rojo no se lo puede poner. Pues él no le importó en absoluto el color del procesador de préstamo.
Se lo puso sin problema.
Sí, se lo puso enseguida, contentísimo.
Claro, que
ya hemos vuelto de la playa, ¿no? Pero los últimos días de playa, que ya lo tenía él allí, se bajaba a la playa sin absolutamente nada. Decía, no me bajo nada, 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 nada. Ya no se fía en absoluto de ir a la playa. Pero claro, ir sin audición ninguna a la playa, un niño que no está acostumbrado a eso, es también peliagudo, ¿no? Digamos, porque
claro,
una persona sin audición, que no tenga implante coclear, pues está acostumbrada, sabe lo mucho que tiene que mirar antes de cruzar una carretera, pero una persona que está acostumbrada a escuchar, pues
claro,
pues puede.
No, y que al final, en verdad, él también, si no, o sea, no lo tenía, de repente era igual, o sea, lo quería poner porque él sabe lo que es vivir con ellos, ¿sabes? O estar sin ellos.
Claro.
Entonces, al final,
claro,
es supervivencia pura y dura. Y
también hay que tener, sí, en cuenta, perdona, Fernando, que
¿sí?
es que él, claro, lo que quiere es socializar, lo que quiere con esa edad,
claro,
con sus amigos. Y hablar con ellos, no tanto estar bañándose, sino hablar mucho con ellos.
Claro.
Y,
¿no?
Y claro, pues esto se le privaba esto y ha estado, bueno, ha estado varios días sin poder hablar en muchas ocasiones por esta imposibilidad, porque él no lee los labios y tampoco maneja la lengua de signos.
Claro. Julián, y para...
Es algo que tenemos pendiente, desde luego. Porque
claro, eso lo puede ir aprendiendo, ¿no?
Tener lengua de signos.
Claro.
Pasa que tantos años de logopedia ya la han ocupado todas las tardes.
Claro.
Y era una fase en la que tampoco podíamos decir, bueno, para después de la logopedia vas a hacer lengua de signo. Entonces, cuando el niño socializa, cuando hace los deberes, cuando...
Claro, no, al final ya el niño ahí que parece que es militar.
Claro, claro.
Mira, nada, para finalizar y por dar un apunte, sí, no sé si se denunció y hay esperanza de recuperar, porque al final es un importe muy caro, es un dispositivo caro. No sé si la Guardia Civil, la policía, o sea, dicen cómo va la investigación, si mantienen esperanzas de recuperarlo, no,
bueno,
sé.
La verdad que cuando pusimos la denuncia a la Guardia Civil nos dieron poquita esperanza, pero la investigación está abierta. Entonces, digamos que de alguna manera también el hecho de que el dispositivo vaya acompañado de 3 móviles, pues como a través de los móviles, pues no sé si podrían rastrear algo, pero la investigación sigue abierta. Así que nada,
bueno,
lo que sí, Fernando, antes de que,
¿sí?,
terminemos, sí, quiero dar las gracias,
sí,
a Marco
por
Leche por ese gesto tan tan generoso que tuvo el primer día, y por supuesto también a la marca Pandioni, que nos ha proporcionado que es quien nos ha proporcionado el aparato, y bueno, y a otras asociaciones como AICE, la Asociación de Implantados Cocleares de España, que ha estado apoyándonos todo este tiempo también.
Pues, Julián, ahí queda el mensaje. Gracias a todos. La solidaridad es lo más importante. La gente, al final, ayudando. Y yo creo que, nada, pues mira, a ver si con esto provisional crucemos los dedos y vamos a ir viendo cómo evoluciona. Estamos muy atentos. Y muchísimas gracias por entrar aquí en Herrera en COPE Gran Canaria, Julián.
Gracias a ustedes.
Feliz día.
Feliz día. Hasta luego.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Última hora. Un frente de ahorro se aproxima desde el este, dejando a su paso los mejores precios de Canarias. Descúbrelo en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 25 de agosto en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar? El humo de este incendio se puede ver, fíjate, a 450 kilómetros de distancia. Bueno, pues estamos hablando de esos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas. Esta es de las buenas, fijaos.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
You broke my heart. Once too many times before. I remember times from dance floor. I remember times when you broke. Now I'm happy and love. She
Y seguimos aquí en Herrera en COPE Gran Canaria y les vamos a hablar de un tema que ya veníamos hablando, que era el tema del Cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, porque el incendio que se produjo en la Vega de San José el pasado martes no solo dejó llamas y humo, también evidenció la delicada situación del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Las Palmas de Gran Canaria. La falta de personal obligó a cerrar pues el parques de la zona y hace que pues solo el central, el de Miller Bajo, está operativo. En este caso, el fuego en la calle Palma de Mallorca se apagó con camiones llegados desde Miller a un cuarto de hora de distancia, mientras que en el parque de Vegueta, a solo creo que 3 minutos, permanecía cerrado por falta de efectivos. Hoy vamos a hablar con Daniel Ojeda, es bombero, para conocer cómo se está viviendo la situación desde dentro y qué riesgo conlleva pues para la ciudad, para la ciudadanía esto, ¿no? Daniel, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Fernando, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo se vivió desde dentro la intervención? ¿No se puede hablar con compañeros del incendio de La Vega, de San José?
Sí, no, yo estoy todo el día al tanto con ellos y llamé al cabo que estaba de guardia ese día, José Alberto, y me contó cómo fue. Esto de todas maneras ya se esperaba. ¿Por qué? Porque desde el momento en que dejamos de reforzar se visibiliza la falta de personal que tenemos. También es coincidente con el tema del descanso del personal por vacaciones, ¿sí? Y entonces se agudiza más la situación. Mira, los compañeros que estaban trabajando ese día eran 8 efectivos y 2 mandos. Eso está por debajo de una intervención segura y más en un edificio donde la caja de escaleras estaba completamente inundada de humo, donde nos ayudó Policía Nacional a sacar a una señora en silla de ruedas. Y la verdad que los efectivos entregaron, pues, como siempre, nosotros siempre entregamos el alma en cualquier servicio y no hubo desgracias que publicar o que decir, ¿no? La intervención duró más de lo que tenía que haber durado porque el parque, y no te quiero corregir, sino decirte que estamos en Palma de Mallorca al lado de Córdoba, pues más o menos es a minuto y medio de montarte tú en el camión y salir.
O sea, que me he ido mucho más que más de 3
minutos. Sí, hemos llegado al insular, más o menos. Vale, sí, es bastante más rápido. Claro. Y cada minuto que nosotros lleguemos antes a un servicio, pues evidentemente montamos antes el dispositivo y antes podemos intervenir.
Precisamente te iba a preguntar sobre eso, que supone para ustedes, pues imagino, como cuerpo, como bomberos, tener que salir de Miller, ¿vale? Cuando el parque más cercano, tú mismo me lo has dicho, es que está a menos de un minuto y poco, ¿no? Cerrado por personal, ¿no?
No, es un tema frustrante, porque tú siempre quieres intervenir lo antes posible, quieres resolver el servicio lo antes posible, y realmente llegaron, intervinieron, ya te digo, la gente colaboró bien con nosotros, pero ¿qué sucede? Que si en ese momento hubiese habido otro incendio de magnitud o otro servicio de magnitud en la ciudad, no se podía haber resuelto. Y nos preocupa realmente, si tenemos que venir de Mille, pues evidentemente la respuesta se retrasa a casi 10 minutos, 8 o 9 minutos, porque hay que bajar desde Mille Bajo toda la... cómo estén las calles, cómo está el tráfico. La verdad que en mes de agosto también es verdad que hay menos tráfico. O sea, todo ayudó. Pero en época normal, de septiembre a octubre, hubiésemos tardado un poco más.
Hombre,
simplemente por el tráfico.
La calzada, la carretera del norte esa, para la bajada, ahí siempre se hace en semáforos y todo, y ahí siempre hay cola.
Hubiésemos tenido que tardar más, y luego la gente no entiende que tú llegues tarde. ¿Sí? La gente, tú no llegas, tú no trabajas, ¿sabes? Y al final es un enfrentamiento con los vecinos, que los pobres entiendo que estén, evidentemente, preocupados y asustados. Y más que era un incendio bastante potente.
Claro, ¿con qué frecuencia se están dando, no sé cuántos parques hay, pero este de Vegueta estaba cerrado, ¿se está dando con frecuencia estos cierres de parques de zonas?
Desde que nosotros hemos empezado con esta medida de dejar de reforzar, simplemente para que también se sienten con nosotros, a dialogar y a las exigencias que tenemos, es un tema de gestión interna. O sea, nosotros no hemos pedido nada, el mismo de material estamos bien, falta personal, evidentemente eso se sabe, y en los últimos 4 años el ayuntamiento no ha hecho ningún tipo de esfuerzo para meter plazas, ni sacar convocatorias ni una lista de reserva de unos compañeros que se quedaron ahí pendientes de intentar completar el turno de bomberos. Uh-huh. Y ahora mismo lo que estamos teniendo es un tema de gestión con la jefatura actual, que es un compañero que han puesto de mando. Uh-huh. Y faltan muchos procedimientos. Nosotros estamos muy atrasados ahora. Uh-huh. A nivel de procedimientos, quizás estamos a la cola de Canarias cuando siempre hemos sido referente de Canarias. O sea, para nosotros también es una frustración muy grande. Que no se nos escuche, por supuesto.
Pero precisamente eso, por eso te iba a preguntar, que no han trasladado esta preocupación al ayuntamiento y no sé si han recibido respuesta, porque ya sí. Primero falta de personal, es verdad que material ya parece que ya tienen buenos equipos, pero al final falta recursos, falta personal humano, recursos humanos. Al final es un poco un tira y afloja esta preocupación, imagino que se la han trasladado al ayuntamiento.
Sí, 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 hemos tenido a principios del mes de agosto tuvimos dos reuniones con el concejal de seguridad y la directora de seguridad, pero parece que ellos viven en un mundo aparte a nosotros, y cuando vemos a la alcaldesa decir lo que dicen es o le interesa decir lo que dice o nadie le está dando la información adecuada. O sea, yo no voy a decir que esté mintiendo, porque no es mi interés decirlo, pero sí no tiene ni idea de lo que pasa en el servicio ni lo que quieren los bomberos. Y con respecto, perdón que no te contesté al tema de los parques, mira, la frecuencia puede ser a lo mejor uno mínimo o de repente mañana pues viene la gente del turno, cubre ese mínimo y lo dejan abierto. Dejan abiertos los tres, pero claro, siempre con un mínimo de personal que se ha asignado para más o menos garantizar un poco la primera fase de intervención.
Porque, cuenta que Daniel, perdona que te corte, ¿cuántos parques hay aquí en la ciudad?
En la ciudad se han hecho tres, están muy bien distribuidos, la respuesta a cualquier zona de la que cubre cada parque no llega a 5 minutos. ¿Vale? No hay 3-4 minutos, puede ser la zona más lejos de la que tú ocupas, por ejemplo, salir del Cebadal y venirte a la calle Churruca, pues en torno a 4-5 minutos, por darte una distancia un poco más lejos, ¿no? Y tienes que pasar por tráfico. El parque de Vegueta, lo más lejos que podemos llegar nosotros es a la zona alta de Tafira, o sea, pues 4-5 minutos de respuesta, claro. Que es una respuesta muy buena, dime.
¿Y ustedes se van rotando los parques, digamos, siempre se cierra uno, hay uno abierto, o siempre están abiertos los tres?
No, lo normal es que estén abiertos los tres, claro. sobre todo si vamos a reforzar. Esto simplemente es visibilizar la falta de personal que tenemos. Lo lógico y lo seguro para esta ciudad es que estuviésemos con bastante personal y que los parques estuviesen dotados de personal necesario para que la intervención o esa primera llegada al servicio, porque luego te pueden venir a acompañar el resto de parques. Tú entiendes, imagínate que el parque de Vegueta, que suele tener 5 personas, es muy poco. Claro, para una intervención básica, una apertura de puerta, un ascensor o un pequeño rescate, pues más o menos te puedes desenvolver, pero siempre tienes el apoyo de cualquiera de otros dos parques, claro. Si no están interviniendo en ese momento. Entonces tú llegas, vas respondiendo y en lo que vas respondiendo llega el resto de personal y colabora. Pero claro. en este caso, cuando hay cerrado uno cerca de la zona de que pueda haber un incendio o un servicio de gran magnitud, pues evidentemente, si está cerrado, la respuesta más cercana ya se duplica,
claro.
Que es lo que ha pasado, por ejemplo, el martes pasado.
Claro. Y Daniel, si quieres ya para zanjar, ¿cómo ves, pues yo qué sé, en el futuro, el servicio, si no se refuerzan al final las plantillas a corto plazo? ¿Cómo lo ven en el futuro? Porque al final es complicado.
De entrada lo que han hecho es la misma estupidez de siempre, que es sacar un comunicado de que se cancelan todos los descansos. Me refiero, no te dejan conciliar con tu familia y te dicen que si necesitas un día libre, un asunto propio que es vulgarmente conocido en el funcionario, pues que no te lo van a conceder. O sea, están, en vez de hablar, dialogar, lo que están es restringiendo, haciendo que la gente esté más nerviosa, que estemos más enfadados y que no haya una solución a la vista, porque estas actitudes son de otros tiempos, nosotros estamos dispuestos al diálogo, siempre, siempre, siempre al diálogo, y nos gustaría que nos escucharan y se tomara alguna que otra medida de las que pedimos.
Pues...
porque creemos que sabemos de lo que estamos hablando.
Por supuesto que están, como no van a saber ustedes que son los profesionales de en este caso. Pues Daniel Ojeda Bombón, muchísimas gracias por atendernos aquí en Herrera en COPE. Estaremos muy atentos porque siempre estamos tratando de dar voz, porque es un problema que al final afecta a todos los ciudadanos y sobre todo un problema de seguridad.
Muchísimas gracias, Fernando. Nada, cuando nos necesites, estamos.
Pues un saludo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenos días.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Sabes que el baño barato de San Miguel cambió de ubicación?
Sí, es una nueva apertura. Ahora está en la avenida Modesto Hernández González.
¿En qué número?
En el 68.
Bueno, tú hace tiempo que pasaste de los 68.
Y tú también.
El baño barato en Taco, San Miguel, Adeje y San Jerónimo.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica
soy
a la picadura de mosquito.
Sí, soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las picaduras, pero va
como por miedo.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado.
Aprovecha ahora en Dormitorum. 60% de descuento más un 25% extra en colchones, bases y packs de descanso. Calidad, ahorro y el mejor sueño te esperan. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
He dado tiempo a Miguelito a preguntarle a Xavi Alonso por lo que acaba de decir Davide Ancelotti en el partidazo.
Y ha dicho que para él el mejor entrenador del mundo es su padre y el segundo tú.
Y la trayectoria de Carlos comparado con la mía pues es muchísimo más amplia, ¿no?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Nueva tienda 5 océanos en Gran Canaria, en Teror.
Hasta el 30 de agosto, grandes ofertas de apertura. Y además, por cada compra de más de 20 euros, te regalamos un vale de 10 euros.
Recuerda, por cada compra de más de 20 euros, un vale de 10 euros de regalo.
Solo en el nuevo 5 océanos de la carretera general de Teror.
5 océanos.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Y los trabajadores del 112 Canarias, seguimos aquí en Herrera en COPE Gran Canaria, del Servicio de Urgencias Canario y de otros servicios integrados en la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud, han iniciado una huelga el STEP lunes indefinida y sin embargo su impacto está siendo nulo debido a que el gobierno de Canarias ha decretado unos servicios mínimos del 100%. El centro del conflicto está en la decisión del Ejecutivo Regional, liderado por Fernando Clavijo, de dividir los servicios de emergencia para reforzar respuesta ante esta catástrofe natural. Una medida que los sindicatos consideran unilateral y carentes de justificación. Para conocer la visión de los trabajadores hablamos con Andrés Hernández, lo tengo en línea, miembro del Comité de Empresa del 112. Muy buenos días, Andrés, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo está siendo esta huelga indefinida, aunque los servicios mínimos sean al 100%? Un poco, no sé cómo definirlo, la verdad.
Sí, bueno, con ese hándicap que no es poco, tenemos que ingeniárnoslas para poder hacer visible esta huelga. Tenemos pensado mantener reunión los miembros del comité, de los comités de huelga de varias, de ambas provincias, para un poco pues con las herramientas que tenemos ingeniárnoslas para poder hacer esta huelga un poco más visible.
Claro, porque en la práctica al final deja sin capacidad esta protesta, o sea, no es como, es que sí. No existe, o sea, si al final decretan el 100%, ¿no?
Sí, claro, al estar los servicios mínimos al 100%, todo el personal de la empresa debe prestarse al trabajo. Lo que pasa es que bueno, lo que se nos está así ocurriendo un poco es que pues que la gente que está en sus días libres, la gente que está, bueno, que está disponible para poder acudir, vamos a programar una serie de manifestaciones para poder hacer un poco visible hacer un poquito de ruido. Claro, tenemos personal de oficina que con los 25 minutos de descanso que tienen diario, que al menos 10-15 minutos podamos bajar en las sedes de los puestos, en las sedes de los trabajos para de los centros, ¿no? En Tenerife, en Santa Cruz, Tenerife y en Las Palmas, y poder bajar a manifestarse y después, bueno, pues subir con la misma al puesto de trabajo. Bueno, en cualquier caso, todo esto lo tenemos que consensuar en reuniones de los comités de huelga y plantear, pues, bueno, pues a ver cómo lo hacemos para poder hacer esto más visible.
Andrés, el gobierno afirma que esta división pues busca reforzar la respuesta ante emergencias climatológicas. ¿Qué opinión tienen ustedes ante este argumento?
Bueno, ahora para los gobiernos está de moda las excusas del cambio climático, de las grandes catástrofes, que esto siempre ha pasado. No olvidemos que llevamos 30 años de servicio y ya hemos hecho frente a estos fenómenos en cualquier momento que han ocurrido. Yo entiendo que no hay ningún tipo de fundamento técnico para decir lo que dicen, porque si quieren reforzar, llevamos años, incluso en una huelga anterior, solicitando el refuerzo del servicio, la apuesta por el gobierno de Canarias por el servicio, la ampliación de plantilla y todas estas cuestiones que lo que pedíamos en ese momento era, y pedimos ahora también, claro, es el refuerzo y el potenciar el servicio para esas cuestiones que por desgracia están llegando cada vez más a menudo. Entonces, esta situación no es otra cosa como resultado de un pleito entre consejerías. No tiene más sentido porque evidentemente para poder coordinar más eficiente todo el personal debe estar unido, unificado bajo el mismo paraguas, bajo las mismas directrices, bajo la misma empresa, que es como ha estado hasta ahora y ha tenido muy buen resultado. Ahora de buenas a primeras quieren separar el servicio y política territorial llevarse a su personal y sanidad quedarse con el suyo en la empresa pública. Entonces es debido a una crisis y a una pelea que hay entre las dos consejerías, única y exclusivamente.
Y ustedes, los sindicatos, han hablado muchas veces, bueno, nos lo ha contado, la falta de información y de que la decisión que ya estaba como tomada, ¿no? Imagino que, no sé, te pregunto si se sienten ignorados en este proceso, porque no les escuchan o no sé.
Sí, evidentemente. Nosotros, todo este movimiento que hemos hecho es precisamente por la falta de información que desde siempre, o sea, no nos ha faltado. Nosotros hemos tenido que movernos y ir a las consejerías y solicitar reuniones para porque claro, esto parte de unos rumores que tenemos que confirmarlos con las consejerías, y cada vez que nos hemos reunido con Sanidad, tanto con Sanidad como con Política Territorial, las versiones han sido a cual más diferente. Siempre ha habido una excusa totalmente diferente. Bueno, la última ayer tuvimos reunión en Presidencia de Gobierno con la consejera de Sanidad, el consejero de Política Territorial, el viceconsejero de Emergencias y el director general de Emergencias, con el director general de, perdón, con el director de Servicios de Área de Salud, pues ahí lo que nos plantean es una nueva, y es que esta, la decisión de la separación de la empresa pública es una decisión tomada por el presidente del gobierno y que ellos están acatando la orden del presidente del gobierno de separar la empresa. Que no sé a qué viene ahora que metan al presidente de gobierno, me refiero cuando el presidente de gobierno sigue las directrices. Bueno,
sus consejeros. Está,
claro, efectivamente. Entonces, ahora la última de ayer fue que es la primera vez que nos plantean esta cuestión, nos han planteado otras diferentes, incluso nos han dicho que ellos pensaban que el cambio era solicitado y aceptado por los trabajadores de la empresa. Nada más allá, o sea, de hecho la huelga es precisamente por ese motivo, y esta última, pues nada, que es una decisión del gobierno y que por lo tanto ellos tienen que acatar la orden de gobierno.
Y una pregunta, que creo que la próxima reunión está prevista, creo que si no me equivoco, el día 11 de septiembre, creo.
Sí,
me pareció leer,
sí,
vale.
Sí.
¿Y
sí,
qué esperan de ese encuentro? ¿Hay algún margen de negociar? ¿Creen que, no sé, si se tomará la decisión definitiva por parte del gobierno?
Sí, bueno, en principio lo que nos comentan ayer es que la decisión es definitiva. A ver, nosotros como definitiva no aceptamos nada. Nosotros vamos a seguir intentando por todos los medios que se revoque esa decisión. Y nada, nosotros que yo, a ver, sabemos que en política
definitivo no hay nada.
No hay nada, hasta que se hace, ¿no?
Claro.
Y entonces, sí, nos van a convocar a una reunión el día 11 de septiembre para un poco seguir a ver cuáles son, porque es que en realidad no hay documentación concreta, porque le hemos solicitado información en forma de documentación, informes técnicos que avalen la decisión de que ellos dicen que los tienen.
No se han informado de nada, ¿no?
Pues, no nos han dado nada.
Pues Andrés, es que nos quedamos sin tiempo, pero vamos a estar muy atentos, estamos en contacto, tú ya lo sabes. Cualquier novedad, cualquier cosa, aquí estamos en el Radio Encope para contarlo, ¿vale? Andrés Hernández, miembro del Comité de Empresa del 112. Muchísimas gracias.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
En Word en Canarias vuelve al cole a lo grande. Portátil láser con procesador Ryzen 7 y disco SSD de 512 GB por solo 499,99€. Y llévatelo con la mejor financiación. En Word en Canarias tenemos todo lo que necesitas para la vuelta al cole. MacBooks, tablets, Chromebooks, impresoras, en nuestras 23 tiendas y en nuestra web canarias.worten.es.
¿Aún no compras en Worten?
Jorge Bustos ya está en Herrera en COPE.
Todo lo que hacemos en este programa lo hacemos para los oyentes, para informarles, para enseñarles en la medida de nuestras posibilidades, para entretenerles, para acompañarles.
Escúchale de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. COPE más Gran Canaria.
Y seguimos aquí en Herrera en COPE Gran Canaria, y hoy vamos a hablar de seguridad vial y de una cita que todos los conductores tenemos marcada en el calendario, es la ITV. Revisar el vehículo en el momento que corresponde, no solo una obligación legal, sino también una garantía para nuestra seguridad y de quienes circulan con nosotros. Para profundizar en la importancia de estas inspecciones, de los plazos y cómo debemos preparar nuestro coche, nos acompaña Enrique Ravelo, ingeniero técnico de ITE Belesa. Muy buenos días, Enrique, ¿qué tal?
Muy buenos días, Fernando, muy bien. Aquí, pues, iniciando este nuevo día en esta ITV que tenemos aquí en el sur de Gran Canaria, ITV Sureste, que se ha abierto hace poco. Y nada, para atender a todos los conductores de la zona.
Claro, pues precisamente vamos a hablar qué es exactamente la ITV y por qué es tan importante pasarla, pues, en tiempo y forma.
Pues mira, Fernando, es muy importante porque es un control técnico periódico obligatorio en España, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante? Pues primero porque hay que garantizar la seguridad vial. La ITV revisa componentes esenciales del vehículo, como frenos, dirección, neumáticos, alumbrado, suspensión. También hay que mantener el parque de vehículos en buen estado, ¿vale? Fomentando el mantenimiento preventivo y correctivo.
Por la seguridad también, claro.
Correcto. Y por último, también, no menos importante, es proteger el medio ambiente, ¿vale? Respecto a esto, también comentar que nuestra ITV Sureste ha implementado un novedoso diseño de la nave, con unas pérgolas que hacen que la ITV, pues, podamos inspeccionar los vehículos en casi en el exterior. Gran parte del vehículo está en el exterior, con lo cual es menos perjudicial para el público y los trabajadores.
Claro, así cuando van haciendo esas pruebas, cuando metemos ese vehículo ahí en el frena, acelera, tal, esos residuos que salen del tubo de escape y todo eso, no se queden ahí en un interior que al final, pues, es normal, claro. Correcto. Todo lo que sea mejorar, por supuesto. Vamos a también a poner a los oyentes, porque a lo mejor muchos pues se acaban de comprar un vehículo, o a lo mejor algunos ya tienen un vehículo muy antiguo y conocen todo, pero vamos a profundizar en el tema de cada cuánto tiempo debe pasarle todo un vehículo, porque mucha gente dice, ay, cada tres, cada cuatro. Cuéntanos un poco, Enrique, ¿cada cuánto tiempo debemos pasarlo?
Mira, buena pregunta, muy habitual. La frecuencia con la que un vehículo debe pasar en España depende directamente de la antigüedad y del tipo de vehículo. No es lo mismo un turismo, una moto, una furgoneta o un camión. Todo esto está regulado por un Real Decreto 920/2017. Y más o menos, en resumen, pues sería, mira, los turismos hasta 4 años están exentos. De 4 a 10 años tienen que pasar la ITV cada 2 años y de más de 10 años la inspección es anual. Las motos, por ejemplo, es hasta 4 años exento. Y después ya, hasta fin de su vida, como quien dice, es cada 2 años.
Claro, sí.
Y lo otro más habitual también son las furgonetas, los transportes de mercancías de menos de 3.500, que viene regulado por el peso. Hasta 2 años están exentos, de 2 a 6 y pasan cada 2 años. De 6 a 10 cada año y de más de 10 cada semestre.
Wow.
Y por último también, a lo mejor también por el conocimiento de mucha gente, los taxis. Los taxis tienen una periodicidad muy estricta debido a su uso intensivo. Y por tanto la inspección es anual hasta los 5 años y a partir de 5 años semestral. Respecto a esto, también comentarte, en nuestra ITV Sureste tenemos un box específico para inspección de taxímetro. Es algo con unos modernos equipos para realizar la inspección específica. Y también me gustaría un poco comentar respecto a esto,
sí, claro,
que es importante, el aviso de las ITV. Lo tenemos en ITV Belesa y en ITV Sureste. Tenemos un sistema de aviso para nuestros clientes a móvil, recordando el aviso, ¿vale? Eso es muy útil para todos, saber un poquito, que no se despiste, porque es muy habitual, ¡ay, que se me pasó la ITV! Pues nosotros tenemos un sistema de aviso por mensajería móvil. Y también tenemos en nuestra web itbelesa.com muchas posibilidades, por ejemplo, descuentos y promociones, ¿vale?
Claro.
Y un servicio también muy muy novedoso es lo que llamamos la ITV digital. La ITV digital es un servicio que facilita al cliente el ITV. ¿Por qué? Porque entras a esa web y tú, poniendo los datos del vehículo, pagas y no tienes ni que pasar por la oficina, vas directo a la línea de inspección y ya se te hace la inspección.
¡Qué maravilla! Pues, bueno, te quería seguir preguntando, un poco curiosidad, ¿a qué fallos son los más habituales? Porque normalmente suelen, cuando uno inspecciona un vehículo, es verdad que cuando es nuevo no suele a lo mejor tener muchos fallos, pero son detallitos que a lo mejor la gente debe tener en cuenta, hacer una pre-ITV o estas cositas que siempre uno tiene miedo, porque parece que ir a la ITV a veces es como, ay, Dios mío, ese sí. No tengo bien la rueda, no tengo no sé qué, es que la gente entra como un poco con el culo apretado.
Pues sí, mira, te lo puedo resumir en cuatro grandes puntos. Los fallos más comunes suelen estar relacionados básicamente con seguridad y medio ambiente. En primer lugar, lo que más es habitual es los sistemas de alumbrado y señalización, ¿vale? Las luces fundidas, faros mal regulados, los cristales de los faros opacos, ¿vale? Eso es un poquito lo más habitual en este apartado. Después tenemos también los ejes, ruedas y neumáticos, en concreto los neumáticos. El desgaste es lo más habitual, ¿no? Es lo que más se desgasta en coche.
Claro, es normal.
Amortiguadores también, en mal estado.
Es lo que más se usa también.
Sí. Y como tercer punto también el sistema de freno. Esto es un poquito ya más, digamos, una prueba más rigurosa de la ITV, ¿vale? ¿Y por qué? Porque es la seguridad fundamental del vehículo, ¿no? Y por último, las emisiones contaminantes, ¿vale? Entonces, esos son los cuatro grandes apartados que se revisan. En nuestra ITV de Nueva de Ciudad hemos estudiado todo el sistema de inspección para reducir los tiempos de espera e implementando también un sistema informático avanzado para que la experiencia al cliente sea agradable.
Claro, sí, porque así por lo menos uno ya va a la ITV y por lo menos que vaya más relajado, porque siempre vas con ese miedo de ¡ay! ¿La pasaré? ¿No la pasaré? Bueno, pues...
Es habitual también por lo que nuestro personal les ayude a, claro, a un poco a tranquilizarse y que no, claro, no se preocupe, porque al final al cabo es mirar la seguridad de cada uno.
Eso es lo más importante, Enrique, la verdad, que hay que recordar que pasar la ITV no es al final quitarme una multa, es una decisión. Es una decisión de seguridad y de tener en cuenta, pues, para el futuro, un fallo de un freno, cualquier cosa, y ahí están, o sea, al final es lo que es. Pues Enrique Ravelo, ingeniero técnico de ITV Elesa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Herrera en COPE Gran Canaria e informar a nuestros oyentes de la importancia que es, pues, pasar la ITV hoy en día.
Sí, pues muchas gracias a ustedes por este espacio para que la gente esté informada. ¿Mm? Y nada, por último también comentarles una última novedad, claro, de ITV Elesa, que estamos para abrir nuevas ITVs aquí en Gran Canaria. ¿Mm? Y también un túnel de frío, una cosa que es muy novedosa en Canarias, te lo comento,
¿sí?,
porque es para inspeccionar vehículos frigoríficos. Estos vehículos normalmente tienen que ir a Península a hacer su inspección específica. ¿Mm? Y ahora vamos a abrir también un túnel de frío aquí en Gran Canaria, en el puerto.
Oye, pues muy
para
importante.
Para atender a ese tipo de vehículos.
Pues sí, porque hay bastantes aquí, al final tenerse que ir es una cosa novedosa, lo tomamos nota. Y bueno, pues muchísimas gracias, lo dicho. Enrique, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
A ti, Fernando.
Muchas gracias, buen día.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Y ya hemos llegado al final de este primer bloque de Herrera en COPE Gran Canaria. Quedan segundos para llegar a las 11 de la mañana y ahora les dejamos con el boletín informativo y les espero a la vuelta.